Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.1 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34 Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9 La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me
joden. Bueno, muy bien, volvemos a la Plaza Independencia. Por allá están nuestros compañeros en Plaza Independencia en esta jornada especial en contra del Código de Faltas.
Continuamos con esta transmisión especial desde la Plaza Independencia, aquí frente a la legislatura. Llega la voz de los músicos. Estamos en compañía de Marcelo Sánchez del MIM, de Jorge Garrido Comanche, de Jorge Cuello, de Mauco Cuello, a quien le damos los buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Bueno, estamos acá con esta expectativa de qué es lo que puede llegar a suceder. Quienes sabemos que hay los sectores más, van a haber varios sectores muy desfavorecidos con este código de faltas. ¿Cómo le afectaría a los artistas y a los músicos?
¿Qué sector no es, qué sector es favorecido, digamos? ¿Cuál es el sector favorecido, Cuello? Por favor, explíquemelo.
Hasta ahora no he dicho nada.
Ahora sí, pues ahí
este gobierno favorecido ha visto solamente a los empresarios, a los integrantes de la clase alta argentina. Inclusive pareciera que está de oferta la Argentina, porque solo ya nos enteramos de alguien capitalista extranjero que está comprando una parte de nuestro territorio o de nuestras personas o de nuestros derechos. De algo que nosotros supuestamente teníamos y que no sabíamos. Así que este código representa, creo que de alguna manera, cierra la ideología que han venido pregonando y han venido sosteniendo del gobierno nacional y el gobierno provincial, donde realmente les importa muy poco
el tema de los derechos que menos tienen, de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, yo recién hacía una reflexión con los compañeros, le decía que ellos están preocupados por llenar de gendarmes, por tener todo encerrado, ponerle rejas a todo, que uno esté de alguna manera siendo cómplice de del cuidado, supuesto cuidado de los bienes ajenos, y que uno denuncie a las personas para que ellos puedan tener resguardados sus intereses, mientras que el pueblo, la gente que de calle, que ha perdido sus trabajos, que está perdiendo sus derechos, que cada vez tiene menos cosas para poder disfrutar de la vida, encima tenga que soportar multas o cárceles por reclamar, por peticionar, por tratar de tener alegría, por tratar de juntarse, por tratar de abrazarse y de compartir de los afectos de la solidaridad esta situación que ellos han creado con las injusticias que permanentemente reglamentan a través de las leyes, que se transforman en un castigo para los que menos tienen, y sosteniendo un Estado que nosotros creíamos que era de derecho, pero parece que los derechos de los que menos tienen cada vez están más alejados. Entonces, como si fuera un país empequeñecido para unos pocos, con sus derechos bien resguardados, cuidados por las fuerzas de seguridad y por los militares de la OTAN. No sé si quedó claro.
Queda clarísimo. La calle siempre ha sido un lugar de resistencia, de lucha, y con este código está absolutamente en la mira y está absolutamente criminalizado poder estar en la calle.
Totalmente. Sabés que cuando recién asumió el gobierno de Cornejo, no sé si te acordás que llegó en la Plaza de Godoy Cruz, había un
había un cartel diciendo prohibido los ruidos molestos, pero la señal era unas dos corcheas tachadas. O sea, como que la música era básicamente un ruido molesto. Cosa que, bueno, son todo un símbolo de lo que iba a venir. Y estamos, por un lado, contentos de ver acá tanta gente que se ha manifestado. Yo venía escuchando otros medios y decían que habían 40 personas. Cuando llegué acá, hay, creo que muchísimos más. No sé, no sé calcular, pero muchísimos más. Así que todos aquellos que estén escuchando la radio, por favor vengan, que también es importante manifestarnos y saber que los que estamos acá hemos roto de alguna manera todo ese circo mediático, ese cerco mediático, perdón, y circo mediático también. Y también hay muchísima gente que no ha podido venir, pero la verdad que estamos realmente peleando contra algo que es completamente antinatural, se diría yo, ni siquiera es constitucional, es antinatural. El derecho al trabajo, estaría buenísimo que se informe muchísimo la gente de qué se trata este proyecto, porque muchos, yo charlando a veces un poco en los negocios de barrio, no saben directamente de qué se trata esto y se viene muy dura la mano, así que es muy importante estar acá.
Ahí tocabas un tema y que tiene que ver con esto, ¿no? Desde esa forma en la que entraba Cornejo y que y lo que tachaba, ¿no? ¿Qué conceptos hay detrás de todo eso, de cómo se entiende la cultura, de cómo se entiende el arte y cómo se lo mira también a los artistas y a las artistas callejeras, ¿no?
Hay varios símbolos que por ahí mientras vemos que artistas callejeros no lo dejan tocar en la calle, vemos un teatro lleno de basura por gente de mucha plata, y vemos un montón de cosas así que donde obviamente la visión cultural que tienen es completamente distinta a la que el pueblo tiene directamente, a lo que la sociedad tiene. Nosotros tenemos una visión de cultura completamente distinta y es algo que nos pertenece a todos.
Sí, además los espacios públicos son espacios, como dice la palabra, que pertenecen al pueblo. Y cuando el pueblo se quiere manifestar, generan una reglamentación entre gallo y medianoche, aprovechando cierta autoridad, entre comillas, que cuando la quieren compartir, cuando les conviene, para las cosas que les conviene, invitan al pueblo. Pero cuando no les conviene, como en el caso ahora, ¿no es cierto?, que la gente se manifiesta en contra de las políticas que están implementando y de las cosas como las están encarando, el pueblo no se siente conforme con esto y necesita dar una opinión pacífica a través de la manifestación callejera pública, y uno se encuentra que está lleno de gendarmes, lleno de policía, que está enjaulado porque le ponen las vallas, y encima la justicia cómplice le hace causas a las personas por ejercer su derecho a peticionar y a su derecho de comunicación, su libertad de expresión. Entonces, en la medida que las leyes, que es un tema que habría que revisarlo, porque por ejemplo los estados a través de la historia se han ido sosteniendo justamente porque implementan reglamentaciones para que nada cambie. Ellos hablan de cambio, hablan de la posibilidad de ir hacia adelante, y resulta que vendieron un cambio que era marcha atrás. Y no solo en la política económica estamos en el 2001, sino que en los derechos sociales y en los derechos civiles estamos en el siglo XVIII, porque no dejan, no permiten que el pueblo, que la gente tenga la posibilidad de manifestar su decisión y poder establecer un diálogo, una comunicación donde se tenga en cuenta lo que piensan las minorías o las mayorías en algunos casos. Porque, por ejemplo, con el tema de la comunicación, los medios de comunicación tienen un discurso único, excepto las honradas excepciones que tenemos con los medios comunitarios, con todos los la red de comunicadores sociales, que no están en los grandes medios y que posibilitan que nosotros, justamente los que no nos dejan hablar, podamos tener esa voz para poder decir otras cosas. Pero creo que también estamos ante una emergencia de derechos. La justicia está siendo muy injusta con las decisiones del pueblo y está persiguiendo todas las manifestaciones que tienen que ver con los reclamos populares. Entonces, si hay una división de poderes, porque, por ejemplo, es alarmante que un juez que lo pusieron con el dedo y lo metieron a empujones de prepo, hoy sea usted por ser nombrado la autoridad máxima en la justicia nacional. Me refiero al juez Rosenthal. Entonces, es alarmante que puedan jugar con la gente, con la comunicación y con las decisiones autoritarias delante de toda la gente, que la gente no se pueda expresar en contra de eso. Yo creo que eso es lo que es lo más grave y lo que manifiesta este código que quieren imponer.
Mira, yo estoy hace alrededor de 4 años de vuelta a Mendoza, después de estar un poco militando por la vida en Brasil, en Río de Janeiro, haciendo proyectos sociales en la favela. Lo que te puedo decir que lo que observé allá, lo observé acá, es aquel célebre, tristemente célebre dicho de que el silencio es salud. Allá cuando la gente salía a la calle a expresarse, era mala. Y acá está ocurriendo prácticamente lo mismo. Entonces entiendo de que aquello de que decíamos nosotros allá, negro parado es sospechoso, negro corriendo es criminal, entonces hay que darle con todo. Y es la del código que se está aplicando acá, es lo que se está aplicando acá, que el pueblo directamente esté de rodillas. Yo sinceramente prefiero, como mucha gente, morir de pie luchando y no vivir de rodillas. Eso es lo que yo espero que el pueblo de Mendoza lo entienda y lo lleve a los hechos concretos.
Esperemos que sí. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por haber pasado por esta mesa. Marcelo, también.
Muchísimas gracias a la mosquitera, que está siempre donde tiene que estar.
Muchas gracias. No, desde esta mesa nos vamos ahora a escucharlo a Gustavo Roldán para ver por dónde anda.
Estamos acá enfrente de la legislatura con todas las organizaciones que se están manifestando y vamos a charlar ahora con Tere Roura, secretaria ejecutiva del secretaria gremial del secretariado ejecutivo de Godoy Cruz. ¿Cómo va, Tere? ¿Cómo está?
Hola, Robert, ¿cómo andan, compañeros? Muchas gracias por el espacio, como siempre.
Bueno, ¿por qué están acá hoy manifestándose los trabajadores de la educación?
Bueno, como el resto de las organizaciones que hoy están presentes, creemos que es un día clave para estar en la calle y decirle a este gobierno que no vamos a permitir esta reforma al Código Contravencional, que cada vez nos saca más derechos, que pretende vulnerarnos en nuestro legítimo y fundamental derecho a la protesta, a manifestarnos libremente en la calle y por todas las redes que creamos necesario. Estamos en un momento muy difícil del país y en la provincia, y en nuestro sector particularmente educativo. Las escuelas se caen a pedazos, como ya varias entrevistas hemos charlado, nuestro salario es el peor de todo el país, los IES están siendo cerrados, las carreras están siendo cerradas en función de este eufemismo de las carreras prioritarias. Tenemos mucho que decir, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la comunidad educativa, y es por eso que hoy estamos acá junto a otras organizaciones diciéndole no a esta reforma del Código Contravencional que arrasa con nuestros derechos básicos.
Y uno de los derechos, lo que manifestás y marcás, es el tema de la protesta. Y sabemos que muchas de las protestas más masivas que tenemos en la provincia siempre han sido del mano de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Aparte de eso, fue el único gremio que cerró el gobierno del diálogo, el gobierno del acuerdo, cerró por decreto. ¿Qué significa y en qué contexto se da lo que ustedes vienen manifestando, esto de más para educación, con estas leyes, con estas propuestas de leyes que hace desde el Ejecutivo?
Bueno, los medios masivos de comunicación se ocupan de hablar de la posición del gobierno como dialoguista, como con intento de diálogo, y nosotros como los duros que no queremos dialogar. Es mentira, es absolutamente mentira. Lo que pasa es que cuando la oferta salarial significa una imposición de 28 pesos con 50 o de 30 pesos con 50, creamos que era una burla. En su momento, a principio de año, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación nos manifestamos en contra de esa vergüenza de aumento, que no es aumento, que era cada vez ir más para atrás y condenarnos a la pobreza. Por eso seguimos insistiendo en que se reabra la reapertura de paritaria salarial, que nos sigamos manifestando y exigiendo un salario igual a la canasta familiar, con un solo cargo, y aunque parezca una utopía, transmitirle al pueblo mendocino que es la única manera en no tener una población embrutecida y fácil de manipular. Mientras los trabajadores de la educación tengamos la posibilidad de trabajar correctamente y con tiempos destinados a nuestro laburo, nuestros pibes y nuestras pibas van a estar mejor.
Muchas gracias, Tere.
Muchas gracias a vos.
Una cosita, Gaby, chicos, en la mesa. Están convocando a que todos se vayan para la puerta de la legislatura, ahí en la calle Patricias. Se va a hacer fuerza de las organizaciones para poder entrar, así que vamos a ver qué pasa por ahí y les vamos a estar contando la situación de lo que se está dando por acá.
Muy bien, Gustavo. Entonces, ahí lo escuchábamos, está ahí en la puerta de la legislatura lo que está aconteciendo. Y contarles que dentro de la legislatura hay un cuarto intermedio, acaban de ingresar Niven y Pereira, que el clima está muy tenso, veremos qué acontece, vamos a seguir aquí más que atentas y atentos a lo que vaya sucediendo con esta posibilidad o no, esperemos que no, de aprobación del código contravencional. Nos vamos a estudios y en un ratito nada más volvemos con la próxima mesa.
Estamos con Sofía Furlan y ella es presidenta del Magisterio, el colegio dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y también es parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Colegios de
Preuniversitarios
de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos va a pasar a comentar qué están haciendo acá, qué hacen como federación, en qué les afectaría la aprobación de este código hacia futuras protestas desde el colectivo. ¿Cómo andamos?
Bueno, hola, buen día. Estamos acá con compañeros y compañeras de la Federación de Centro de Estudiantes y Organizaciones Estudiantiles de los Colegios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vinimos básicamente porque este código nos afecta directamente en muchos de sus artículos, ya que prohíbe las manifestaciones, el tema de las asambleas, de un montón de cosas, de semáforos, que por ahí en los colegios es mucho más visible por el tema de las listas que se postulan al centro de estudiantes. Los chicos y las chicas no van a poder hacer semáforos, no van a tener forma de juntar plata para sus días de campaña, no vamos a poder manifestarnos en contra de todo lo que, por ejemplo, de todo lo que nos ha pasado. La toma que hicimos el otro día, la semana pasada, hubiera sido totalmente ilegal, hubieran caído todos nuestros padres y hubiera sido un bardo. Así que bueno, vinimos acá a bancar, más que nada. También, bueno, por suerte hay un montón de gente, chicos y chicas de los secundarios. Así que, bueno, así, de esa manera creo que nos afectaría el código. Es un código que, igualmente, analizándolo, tiene algunas cosas que se pueden rescatar, pero de esta manera, como está planteado, no puede ser aprobado, porque no nos quita total libertad de manifestarnos.
¿Y cómo ves el...?
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Hola, soy Eugenia Segura, soy de la Asamblea de Uspallata por el Agua.
Estoy acá hoy día para oponerme al nuevo código contravencional de Cornejo porque me parece que va a salir muy caro mudar las comisarías a estadios llenos de gente, va a ser muy costoso el presupuesto en rejas para enrejar pueblos enteros que están en contra de estas políticas que nos están empujando al hambre, que nos están empujando al frío, que nos están empujando a la desesperación, que están cada vez avanzando más y más contra nuestros derechos. Hay cosas que son inclaudicables para nosotros, dijimos que nunca más y nunca más vamos a permitir ningún tipo de actividad represiva ni nada que quiera coartar el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, a decidir, a autodeterminar su destino. Y bueno, por eso estamos hoy, es tan importante poder bajar este código contravencional que es autoritario, fascista y bueno, todo lo que ustedes quieran.
Bien, Euge, déjame preguntarte porque parece una embestida total. De hecho tuvimos el G20, tenemos el fracking golpeándonos la puerta absolutamente todos los días y este código que viene un poco a sumar también a esa política que mencionás. ¿Cómo se vive desde las asambleas toda esta historia?
Mirá, nosotros lo vivimos con mucha preocupación, ya tenemos imputados, hemos tenido, digamos, avances realmente fuertes de este código antes de que se lo aplicara. Por ejemplo, hubo un caso de unos chicos en San Carlos que la policía entró al colegio a pedirle a los preceptores las listas para imputar a los menores que no estaban en clase, o sea... estos avances que decimos sobre derechos y cosas que pensábamos que ya no iban a pasar más en la Argentina y que de pronto estaban sucediendo. Bueno, lo que haría este código sería legitimar, darle cuerpo a ese intento de meterse cada vez más dentro de todos nuestros ámbitos de posibilidad de libertad de expresión. O sea, incluso estarían penalizadas las manifestaciones o las protestas por redes sociales. Si alguien viraliza un audio de WhatsApp tuyo, también puede terminar multado, preso, un montón de cosas que son absolutamente ridículas, que ya se pasan, digamos, cruzan límites que ya están muy bien establecidos de cuáles son nuestros derechos y que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro en eso.
Bien, Euge, perfecto.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Son dos y te cortan toda la ciudad.
Merecemos vivir mejor.
Luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia.
El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. Cuatro días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí.
Continuamos desde esta transmisión especial frente a la legislatura. Estamos en la Plaza Independencia diciéndole que no al código contravencional y estamos en la compañía de Sara Gutiérrez, es la psicóloga feminista militante de los organismos de derechos humanos, es parte de Familiares, a quien le vamos a dar entonces los buenos días. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, buenos días, mosquiteras. ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Bueno, aquí estamos, ¿no? Encontrados en esta jornada en la que estamos diciéndole que no queremos este código contravencional. Los organismos de derechos humanos han hecho distintas presentaciones en función
a decirle que no, y bueno, la mirada también desde allí, y contarle a la audiencia cuál es en relación, en qué nos afectaría ese código.
Bueno, fundamentalmente ese código de faltas, como ellos lo llaman, ¿no?, es un claro retroceso en los profundos avances logrados en materia de derechos humanos en los últimos años en nuestro país, porque justamente, digamos que arrasa con todo aquello que se logró a través de la lucha de los organismos, del pueblo, en las calles. Es un código de faltas absolutamente medieval, realmente es tan restrictivo que no sabemos cómo vamos a circular por las calles. Por lo cual, bueno, la mayor preocupación, digamos, desde nosotras, en relación sobre todo a que éramos sujetos de derechos, y ahora vamos a pasar al paradigma de la peligrosidad. Vamos a pasar al enfoque tutelar nuevamente, a la exclusión. Estábamos en el paradigma de la inclusión, de la capacidad, de los derechos. Y resulta que ahora vamos a pasar a sujetos al derecho. Y a un derecho que establece esta gente basados en principios realmente represivos, porque son inclusivos de ciertos personajes, como son los políticos, a los cuales no se nos va a poder ofender. Sin embargo, el resto de la población no quedamos sujetos a ese artículo, por ejemplo, ¿no? O el tema de los artistas callejeros, las personas que recurren a la limpieza de los vidrios de los autos porque este modelo nos ha influido. Entonces, es una preocupación tremenda. Nosotros esperamos que no den quórum, que esto no salga hoy día este código, porque realmente es un retroceso, bueno, a lo peor que conocimos en nuestro país. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de introducir tantos artículos cuando realmente a esa altura tendríamos que retroceder, inclusive sacar este código, ¿no? Este es un código estipulado en pleno siglo XXI para dar a la población en diferentes temas, que es tremendo por esto, justamente. Vamos a ser personas sujetas a derechos y no sujetos de derechos. Esto es grave.
Sara, y en este sentido preguntarte, si bien la gran mayoría estaría afectada, ¿no?, en esa forma de vernos, en esas formas de entendernos desde el gobierno y con tanta fuerza la policía, hay sectores además que van a ser mucho más criminalizados que otros, ¿no?
Por supuesto, los sectores que siempre son los sectores más vulnerables de la población y que siempre se les trata de reprimir, que son los que menos derechos tienen, que son los que menos educación acceden, que acceden a menos salud, a menos vivienda, a menos comida, y hoy día más que nunca. De todas formas, pensamos que, bueno, no quería dejar pasar, nos hemos levantado esta mañana con que el ministro de Seguridad es un ministro violento, y esto no está lejos de este pedido suyo expresamente, porque es una de las personas que ha armado el proyecto del Código de Faltas, cuando realmente es una piensa que está en falta ese ministro. No solamente estaba en falta, desde la psicología lo hablamos así, ¿no?, con la población, por querer seguir reprimiéndonos en nuestra vida cotidiana, sino en su familia, ¿no?, porque estamos hablando que le han hecho una prohibición de acercamiento a la que era su pareja y a su hijo, un niño pequeño. Entonces, bueno, esto agrava aún más la situación, porque claro, esa persona que ha propuesto tantas restricciones, junto con sus equipos, de hecho, no es mejor en la casa. Entonces, esa violencia intrafamiliar nos la ha plasmado en algún punto, nos la quiere plasmar a nivel social. Y es muy preocupante realmente, porque también hay que destacar que este gobierno, muchos de sus funcionarios han sido señalados como personas violentas con su familia, con sus mujeres específicamente. Y bueno, si una pudiera ser una mirada macro, de lo macro a lo micro, en algún punto este código representa a todos esos sujetos tan violentos.
Seguro que sí, es un punto que no es menor, y se ve en algunas cuestiones, en estas perspectivas y esta mirada absolutamente patriarcal y machista que tienen, como por ejemplo en el punto que habla de las desapariciones, ¿no? Porque si desaparece, por ejemplo, que es lo que suele suceder, que nos desaparecen a las mujeres, y volviera a aparecer, tiene que pagar una multa por lo que al Estado le costó, ¿no? Es gravísimo.
Exactamente, ahora que le tenemos que pagar al Estado. Y es como vos señalás, en un país y en una provincia en donde las jóvenes desaparecen frecuentemente, porque esto no se visibiliza, pero en los últimos años tenemos más de 3.000 mujeres desaparecidas en Argentina. Entonces, ¿qué hace una madre frente a la ausencia de su hija por más de 3 o 4 horas y no sabe dónde está? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a ver si tiene plata en el bolsillo para ir a pedir ayuda al Estado? El Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y en la misma Constitución, de apoyar a las personas cuando esas personas están desaparecidas. Porque ojalá que todas las jóvenes que desaparezcan, aparezcan pronto, porque se quedaron dormidas en la casa de una amiga. Pero no podemos quedarnos con esos argumentos tan cortitos. El Estado debe garantizar. Entonces creo que desde este punto de vista está faltando, digamos, a la protección jurídica que tenemos a nivel constitucional y de tratados internacionales.
Absolutamente. ¿Y hay alguna beta por la cual salir de este código contravencional si se llegara a aprobar? ¿Hay alguna beta o es, por donde lo miremos, es absolutamente represivo?
En lo personal creo que es absolutamente represivo, pero bueno, como todas las leyes o todos los códigos que han salido en nuestro país históricamente, nosotras desde los organismos tenemos un largo recorrido a través de las leyes de la impunidad, que no voy a describir por falta de tiempo. Sin embargo, habrá que seguir en las calles, seguirán las marchas, seguirán los reclamos, porque en este momento tenemos una situación muy difícil, es porque quienes nos tienen que representar en esta Cámara de Legisladores, en esta casa, no nos están representando. Están aprobando algo para reprimirnos. Entonces, bueno, se irá cada uno de estos diputados que aprueben, se los seguirá, se los señalará. Tendremos memoria histórica para no volvernos a votar y seguiremos para que esto, cuando se pueda, se saque este código, ¿no? Los códigos de falta en el mundo han empezado a retroceder, ¿no? No podemos seguir siendo sujetos al derecho, porque realmente el otro día veía una caricatura, ¿no? Una persona cualquiera va por la plaza y tiene miles de prohibiciones. Entonces cada vez nos van cercenando más nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo derecho a insultar a un político que ha robado y quiero descargarme? ¿Por qué me van a multar por expresarme? ¿Son castas? ¿Por qué no van a multar a alguien que me insulta a mí? ¿No pertenezco a esas castas? Hay cosas realmente muy ridículas, que igual se van a seguir, por más que tengamos este código de faltas, se harán recursos de amparo, pero no creo que se vayan a poner en práctica en definitiva, porque bueno, estaremos con todos los recursos legales, con todos los recursos que tiene la gente cuando sale, a repudiar cada una de estas multas, ¿no? Digamos, las madres nos enseñaron, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y si hay algo que sabemos, la sociedad mendocina, a pesar de tan conservadora, mucha de esta sociedad sabe que hay que seguir y que no vamos a parar, digamos. No vamos a perder en el sentido de quedarnos en nuestras casas, vamos a seguir tomando los espacios públicos a pesar de que nos multen.
Seguro que sí. Sara, te agradecemos muchísimo por haber pasado por esta mesa.
Bueno, gracias a ustedes. Las mosquiteras, un abrazo.
Gracias. La escuchamos a Sara Gutiérrez y ahora nos vamos a la corresponsalía. Allí está Gustavo Roldán. Vamos a ver por dónde anda.
¿Me escuchan? Ahí está.
Bien, ahí está, compañero.
Estamos acá más metiditos en la manifestación de todas las organizaciones y vamos a charlar con una mujer y un grupo de mujeres que han venido de una agrupación que vienen trabajando en distintos sectores de la provincia, pero en particular en la zona oeste de la capital. Bueno, ella nos va a contar nombre, organización y por qué están acá.
y estamos acá porque queremos hacer validar nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión y el derecho sobre todo al trabajo. Estamos cansadas como mujeres aquí, yo represento a las mujeres de acá también, de acá de nuestro de nuestra nación argentina. Hablo en la voz de aquellas que no han podido estar en este momento porque están trabajando, que trabajan de sol a sol, porque ya no alcanza el dinero para llevar alimento a las casas. Mi nombre es Nancy Patricia Orozco Soloa, pertenezco a la agrupación Con Orgullo de Octubre, mis dirigentes son Laura Carretero y Luis Carretero, y estamos nos sentimos en honor de trabajar en la zona oeste, donde están los barrios más carenciados, como el Flores Sur, el barrio San Martín, y distintos barrios que están cerca del nuestro también. Allí tenemos instalado un merendero desde el mes de marzo, donde se está trabajando arduamente con los niños, ya que hay muchas carencias nutricionales en ese lugar y mucha miseria, y cada vez se está viendo más en estos meses. En este tiempo, yo le diría al presidente de la Nación Argentina que se ponga él la mano en el corazón y que no salga nefastamente hablando por los medios de difusión de Argentina, que nosotros los argentinos nos pongamos la mano en el corazón. Yo creo que por muchos años la Argentina se puso en este país las manos en el corazón. En el año 1930 cuenta la historia de Argentina que éramos el granero del mundo. Hoy estamos en el Fondo Monetario Internacional gracias a la presidencia del señor Mauricio Macri. Respeto, señor Mauricio Macri, su investidura, pero a mí me parece que usted tendría que haber pensado muy bien que el día que usted juramentó sobre los santos evangelios que Dios y la patria se lo demandaran, yo como representante del pueblo cristiano de aquí, de la nación de Argentina, y como representante civil del pueblo, le digo que usted se está equivocando y muy feo. Nosotros estamos trabajando y hay áreas que usted debería cubrir como presidente de la nación. No puede ser que tengamos que salir de esta vez a hacer distintas manifestaciones para que este gobierno actual tome conciencia de que la Argentina está empobreciendo por las malas políticas. Echarle la culpa a los diferentes gobiernos que han venido de un momento a otro, y pongámonos la mano en el corazón y en la conciencia, y cambiemos de una vez, buena vez, dejemos de llamar a nuestro partido Cambiemos, porque ustedes han cambiado de la riqueza a la pobreza y a la miseria, y al hacinamiento al pueblo de la nación argentina. Quisiera tenerlo frente a mí, señor presidente, y poderle expresar a usted como argentina que me siento muy adolorida como mujer, porque tengo una generación que no sabemos qué país le vamos a dejar en el pueblo de la nación argentina. Póngase en el lugar de cada uno de nosotros, los argentinos que estamos aquí reunidos. Recién una anciana decía que por qué nosotros nos juntábamos aquí, porque ella en su tiempo, cuando era joven como nosotros, jamás se puso la mano en el corazón y salió a manifestar que la Argentina tendría un destino diferente. Hoy nosotros salimos a luchar por nuestras generaciones. Quizás nosotros no veamos los cambios, pero queremos que nuestros hijos lo vean. Tenemos una generación que defender, una nación que la están partiendo a pedazos, haciendo cosas que no deben hacer. Señores, es tiempo de dejar de perseguir a la gente y ponerse la mano en el corazón. El Congreso de la Nación está porque los argentinos un día decidieron votarlo, y cada uno de ustedes va a ser responsable delante del mismo Dios de las cosas mal que están haciendo por el pueblo de la nación argentina. Pónganse la mano en el corazón y en la conciencia, y piensen que ustedes mientras en la noche van a dormir en una casa cómoda y confortable, muchos argentinos, en esta semana yo le corrí a una casa que está durante 3 años viviendo esa familia en nylon. Pónganse la mano en el corazón, señor presidente. Nosotros no vivimos en la quinta presidencial de Olivo. Usted vive ahí. Usted tiene gas. Usted debe gastar el gas que necesita cuando tiene frío. No le pida más a los argentinos, ni use a los abuelos, que son los que están pasando los momentos más difíciles, donde muchos abuelos están siendo estafados por el famoso Banco Supervil. Le estoy hablando de realidades que usted tiene que ponerse la mano en el corazón para ver. El día que nosotros decidimos elegirnos, yo no voté por usted, porque no lo vi realmente viable para votarlo, y se lo diría en la cara. Pero los que votaron por usted hoy día lamentan haberlo hecho. Señores, dejemos de echarnos la culpa los unos a los otros y salgamos a invadir este país territorialmente ayudando a los que más necesitan. No puede ser que gente civil como yo y como el grupo de compañeras de Octubre tengamos que estar 24 horas recorriendo los barrios del oeste cuando ustedes deberían hacerlo, y cuidando la salud de los niños, porque hay niños con desnutrición. Creo que tiene que haber una buena política en la salud, en el trabajo y en la educación. Un país que no tiene esas tres áreas cubiertas es un país que va caóticamente al desenfreno y a la desidia. Señor presidente, póngase usted la mano en el corazón. Este mensaje se lo voy dirigiendo a usted, porque usted preside una nación y todos sus subalternos también, los legisladores, los que legislan, y usted es el ejecutivo, el que ejecuta cada ley nefasta que va saliendo en la nación. ¿Ahora qué quiere hacer? Acallar la boca de los pobres, que no vendan lo poco que tienen. Hay gente que está vendiendo secadores, gente que está vendiendo hasta su casa para poder salir adelante. Señor presidente, póngase la mano en el corazón, no haga que más argentinos emigren. Fíjese cuántos argentinos están emigrando al país del exterior por causa de que usted no ha sabido llevar adelante esta nación. Hoy usted habla de Cristina, pero mire, yo le voy a decir una cosa, y no es por respaldar el gobierno anterior, pero usted se está equivocando y gravemente. Usted está persiguiendo a la gente. Usted no está haciendo justicia. Hay mucha gente detrás de las rejas también, que son inocentes y por sus leyes nefastas siguen estando presos. Señor presidente, salga, pero con una conducta como presidente. Yo le demando delante de Dios y de los santos evangelios, como representante del pueblo cristiano, que usted haga bien las cosas para que no tenga que lamentar. Yo creo que si esta situación sigue así, yo daría un paso al costado. No quisiera verlo salir como salió el señor Fernando de la Rúa. No quisiera que se produjera una revolución como en el tiempo de la presidencia de Eva Perón. Lamentaría que esto volviera a suceder en la Argentina. Muchas gracias.
¡Buah! Más claro échale agua, compañero, compañero. La manifestación de los mujeres de octubre, una organización que está trabajando en toda la provincia acá en la Mendoza. Seguimos desde estudio o desde la mesa.
Así es, Gustavo, vamos a seguir, como vos decías, nos vamos para estudio y ya vamos preparando nuestra mesa que vamos a continuar acá desde esta transmisión especial.
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente. Estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, volvemos al aire en esta transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo y está nuestra compañera Sol Pérez en el recinto, hay conferencia de prensa. Sol.
Así es, Tato, como vos decías, ya nos encontramos adentro de la legislatura y hace unos minutitos en el salón que se encuentra a la derecha, en el salón de diputados. Acá en la parte más precisamente del licenciado Raúl Gil, se acaba de dar la conferencia de prensa del Partido Justicialista a cargo de Karina Segovia, anunciando que no van a votar, que en el momento en el cual se vote ellos van a retirarse del recinto. Otra de las novedades que se acaba de dar acá en la legislatura, acá adentro, Tato, te comento que se esperaba el voto de Niven y Pereira. Bueno, de parte del oficialismo le aceptaron las modificaciones que ellos presentaron, por lo tanto, Niven y Pereira votan a favor de la reforma de la ley contravencional. Eso es un dato que acaba de ser confirmado en la legislatura. Niven y Pereira le aceptaron las modificaciones que ellos presentaron, por lo tanto, votan a favor. En este preciso momento está hablando el presidente de la LAC, Albarracín, Jorge Albarracín. Si te parece, Tato, lo sacamos en vivo en este preciso momento.
En un lugar y que evite lo que precisamente le ocasiona la conducta violenta o es el motivo de la conducta violenta. Hay que decir que la sanción básica es la norma de conducta, porque es lo que se busca en el código de convivencia o en el código contravencional. Eventualmente será una sanción de multa. Y finalmente, si estas dos fallan, será una sanción de arresto. Arresto que no se cumplirá en ningún establecimiento carcelario, no se va a tener contacto con ninguna persona de estas características y que va a ser absolutamente excepcional. Tal vez, por otro lado, está el respeto de las autonomías municipales. Muchos municipios han ido dictando sucesivamente sus propias normas de falta. Cada vez que, de alguna manera, el municipio va tomando envergadura institucional, lo que va haciendo es poniendo diversas disposiciones que dice, bueno, frente a tal conducta, tal sanción. No hablo en términos generales. En una ley anterior, incluso un proyecto de la diputada Guerra, de alguna manera también se habilitaba a que los municipios crearan sus propios juzgados municipales, bajo sus propias normas, sus propias ordenanzas y demás. Acá lo que se prevé exclusivamente, porque cuando un municipio, por ejemplo Capital, el día de mañana Godoy Cruz, Guaymallén, tenga su propio juzgado de faltas o juzgado administrativo, eso va a ser bajo sus propias normas y eventualmente lo que sí está previsto es la materia de apelación ante estos jueces de paz. Dicho esto, brevemente, señor presidente, se le han incorporado algunas modificaciones a sugerencia de los bloques que mencioné anteriormente. No se han incorporado las modificaciones que propuso el Frente para la Victoria, porque básicamente son las mismas, son más de 80 modificaciones. Entendemos que en ese caso están en contra del proyecto, no participan de la filosofía del proyecto, lo cual es razonable, pero ese es el motivo por el que no lo incorporamos. Y dos temas finales. Uno, presidente, el respeto de las autonomías municipales, que es lo que le va a ir dando envergadura y especificidad a la falta. No es lo mismo un municipio, cada municipio tiene una realidad diferente y en esa realidad diferente puede graduar y estimar por ordenanza las faltas en su lugar y su modalidad de sanción. Y segundo, un tema que estuvo muy controvertido, el tema de las enfermedades venéreas o contagiosas, que tuvo modificaciones en el Senado, quiero dejar aclarado, y vamos a pedir a través de su de Secretaría que se haga una renumeración, porque hemos acordado en eliminarlo del texto. Dicho esto, muchas gracias, presidente, y solicito posteriormente la aprobación del despacho en general y en particular.
Gracias.
Bien, compañeros, compañeras, esas eran las palabras de Jorge Albarracín, presidente de la LAC, tocando estos diferentes puntos que él mencionaba con respecto al punto de las enfermedades venéreas como el HIV, de sacarlo de la reforma y el de no aprobar las 80 modificaciones por parte del partido Frente para la Victoria.
Bueno, muchas gracias, Sol. Muy completo tu laburo. Nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Chau, chau.
Hasta la próxima, compañero.
Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
continuamos acá desde esta transmisión especial. Estamos frente a la legislatura. Ya en un ratito nada más se va a votar. Estamos escuchando de fondo, que seguramente escucharán también, a algunos artistas callejeros, la Jazz Street Family. Y estamos en compañía aquí en la mesa de Marcela Nassif y Eugenia Segura de la Asamblea Popular por el Agua, Marcela, y también de la Asamblea Popular por el Agua, una de Mendoza y otra de Uspallata, y les damos los buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿sale ahí?
Sí, sale ahí muy bien. Bueno, estamos más que preocupadas y preocupados por lo que puede llegar a acontecer. Si quieren comentarnos también desde la Asamblea Popular por el Agua, cómo se ve, cómo se visualiza este código contravencional.
Bueno, si algo estamos es preocupados y porque estamos acá también estamos ocupados en ello. Este código significa no poder expresarnos, no poder decir lo que pensamos, no poder manifestarnos como ciudadanos, ¿no? Así que por eso estamos aquí, por eso todas las asambleas están acá, la Asamblea de las Heras, de Uspallata, de Guanacache, hay gente del Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato, San Carlos. La preocupación es colectiva, no es solamente de unos pocos, no hay unos pocos frente a la legislatura. Así que bueno, esas son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que nos acompañan.
Y la sensación también, ¿no?, de estar viviendo un momento bisagra, de esos que marcan historia, porque la verdad que este código implica un retroceso en tantos derechos y conquistas de la humanidad, te diría, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a un montón de cosas. O sea, yo pensaba, los mendocinos vimos un primer avance cuando empezaron a penalizar, a multar y a meter en comisaría a la gente por prestar la tarjeta del colectivo, la Mendobús. Y vemos cómo se van metiendo cada vez más en todo lo que, o sea, penalizando cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la unión, la reunión de la gente. También van a estar multadas las reuniones de gente que ellos consideren sospechosa o que están haciendo sediciones, avanzan sobre las redes sociales, sobre lo que podamos decir por WhatsApp y que se pueda viralizar y se pueda escapar de nuestras manos. Es decir, es una especie de vigilar y castigar amplificado a todos los ámbitos en los que hoy día la gente se está manifestando y está tomando postura y está tomando conciencia desde un montón de cosas que tienen que ver justamente con esas redes de solidaridad e ir a romper precisamente ahí. Entonces, es muy importante que todos estemos alertas a lo que está pasando, porque realmente no se puede meter el poder político, el poder de policía, el poder del dinero y todo esto en ámbitos tan privados de nuestra vida y también en ámbitos tan inclaudicables como decir lo que es la autodeterminación de los pueblos, lo que es decidir manifestar, protestar por cualquier cosa que consideremos injusta y todo esto. Entonces, bueno, estamos acá a la espera, en la tensa espera, porque puede pasar cualquier cosa.
Eugenia decía, por ejemplo, el caso de los mensajes por WhatsApp. Hubo también, de alguna manera, una persecución, imaginemos qué sería con ese código, con ese mensaje que circuló en relación al tracking en su momento, ¿no?
Sí. Una compañera nuestra de San Rafael, si no me equivoco, del Valle de Uco, Cristina Graciela Gaubrón, gracias. Que fue la que, preocupadísima, saliendo de una charla de algunos compañeros de nuestra asamblea en Alvear, pues, porque fue una charla de nuestro compañero Alberto Kobayashi, quien contaba de qué se trataba el fracking y todo eso. Ella mandó un audio a sus familiares contando, haciendo una síntesis bien ingenua y bien primera también, ¿no? Y ese audio fue el que se viralizó. Y a ella, yo no sé en qué estado está, si está imputada.
Sí, está imputada.
Entonces, bueno, esa es... De cualquier manera, lo que veníamos pensando y hablando es que, de alguna manera, este código ya se está implementando, ¿no? Cuando Eugenia recién decía de las primeras manifestaciones, de
del código, digamos. Yo también pensaba en los trapitos, que los trapitos fueron como los primeros, ¿no? Primario a todo esto, como ellos fueron los que a donde primero se bajó la línea de
esta nueva manera de reprimir y de meterse en tus actividades cotidianas. Que eso está el tema de los trapitos, está el tema de los artistas callejeros, es decir, cualquier cosa que genere un poco de alegría, de movimiento o de fuerza en la calle, le tienen tanto miedo que la quieren controlar de cualquier manera, ¿no? Y bueno, con esto que vos decías de las cosas, las avanzadas de ese código que sufrimos las asambleas, también hubo un hecho tremendo que hay que tenerlo muy en cuenta, que fue lo que pasó con los estudiantes en San Carlos, que entró la policía a un colegio secundario en San Carlos y le pidió a los preceptores las listas de los presentes y los ausentes para imputar directamente a los chicos que estaban ausentes ese día en el curso, sin importar si estaban ausentes porque estaban enfermos, porque habían ido al corte o lo que sea. Pero esto de que se meta la policía dentro de una escuela a pedir las listas, a obligar a los preceptores a que les entreguen las listas de los estudiantes, es realmente una cosa que nos trae recuerdos de las peores épocas de la Argentina, en la que ya le dijimos nunca más a esa forma de represión, a esa forma de control social, a ese vigilar y castigar, en donde, bueno, merecería como todo un análisis aparte la relación delirante que hay entre el supuesto delito y la pena, ¿no? Porque son... estamos hablando de multas altísimas, estamos hablando de arrestos, estamos hablando de privación de la libertad, o sea, realmente cosas que son muy, muy jodidas y que no podemos permitir de ninguna manera retroceder, porque no habíamos llegado a un punto de comprensión de decir, no, el Estado no puede reprimir de esta manera, no puede meterse en la vida de los ciudadanos de esta manera. Y bueno, eso es lo que estamos hoy día peleando, o sea, parte fundamental, ¿no? La libertad. Contexto, además, de esa lucha contra el fracking. Verdaderamente también ese código llega en un momento donde Mendoza está movilizada frente a este gran negociado que se quiere hacer, ¿no?
Claro, claro, y de hecho también está, mientras Eugenia hablaba, pensaba lo que pasó el sábado, que íbamos en la marcha desde el Nudo Vial hacia el Parque Central, y se dudó si doblábamos por la calle Espejo. No se dobló por la calle Espejo, ninguna camioneta por la calle Espejo, y sin embargo se pusieron multas como por haber doblado más izquierda en la calle San Martín. A otra camioneta también se le puso esa multa, y además se le puso la multa de haber estado en doble fila cuando en ningún momento estuvo en doble fila. O sea que son multas fantasmas, son completamente irreales y son claramente manifestaciones para callarnos y para que la gente se tranquilice, que creo que está haciendo exactamente lo contrario, que la gente acá está lleno de gente, todo el mundo quiere que esto no pase, que no se transforme en ley este código, así que para nosotros, que nosotros luchamos contra este modelo extractivista netamente saqueante y contaminante, para nosotros es fundamental que esta ley no pase.
Vos fíjate una cosa, ¿no? Con respecto a esto del fracking, estamos viendo cómo en el contexto que estamos pasando están empujando un montón de gente a la miseria, al hambre, a no poder pagar las tarifas, que tienen una relación directa con el fracking. Esto por ahí la gente no lo sabe, pero lo que antes se pagaba en subsidios, en boca de pozo, al petróleo y al gas no convencional, hoy día lo estamos pagando en los tarifazos directamente a consumidor final. Todos estamos pagando todos los combustibles a precio de fracking. Y estas boletas impagables, estos combustibles, esta nafta que sube cada vez más, y todo eso va directamente para sostener este modelo, que realmente es absurdo, porque no solamente contamina, no solamente destruye todo, sino que es un modelo que no tiene futuro. El petróleo se agota. O sea, ese dinero tendríamos que estar invirtiéndolo ya mismo en energías limpias, libres y gratuitas. Pero en cambio no, el gobierno le asegura a las empresas que hacen fracking esta rentabilidad extraordinaria de sus negocios,
a costa, obviamente, de nuestros bolsillos. Esto mucha gente por ahí no lo sabe, pero tiene una incidencia cotidiana en la imposibilidad de llegar a fin de mes de un montón de gente, en la caída de un montón de gente a niveles de pobreza, a niveles de indigencia y todo esto. Entonces, que aumenten los niveles represivos, que esa es como la otra pata, ¿no?, para contener todo esto, que aumenten los niveles represivos a partir de este código que están poniendo, que quieren poner acá en vigencia en Mendoza para usarlo de modelo para todo el país, implica justamente abrir la última tranchera, digamos, a todo lo que es este negocio extractivista, que es extremadamente contaminador, extremadamente saciante, y que sume a los pueblos de la pobreza y en la miseria como ya lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, no van a poder frenar los estallidos sociales, y lo que quieren hacer es justamente aumentar el nivel de represión, meterse cada vez más dentro de nuestras vidas cotidianas, de lo que hacemos en las redes, de lo que hacemos en las calles y de todo eso, para desactivar toda posibilidad de oponernos a este modo que nos lleva sí o sí a la esclavitud y a la miseria.
Totalmente. Eugenia Segura, Marcela Nasif, les agradecemos mucho por haber pasado por esta mesa de la mosquitera.
Gracias a ustedes, siempre.
Escuchábamos a dos compañeras entonces de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Nos vamos a ir a estudios y ya volvemos para cerrar.
Muy bien, compañero, impecable el laburo desde allá. La verdad que grande.
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Soy Alejandra Vitale, madre autoconvocada de la 9 de abril. Estoy acá porque estoy en contra del código de contravención, porque creo que es un código que va a cercenar mis derechos al reclamo, que evidentemente se viene por los recortes que le están haciendo a la educación, a la salud, a la vida de los argentinos. Así que, bueno, estoy acá en contra y manifestándome, tal vez, espero que no sea la última vez que pueda hacerlo. Así que, bueno, acá estoy.
Hola, bueno, soy Lorena Quiroga, soy profe de Artes Visuales. Bueno, estoy acá de pie contra el código contravencional porque creo que el arte es el alimento de una sociedad que avanza y con esta medida están matando el arte, están matando la cultura y por ende la educación. La educación no puede ser un cúmulo de conocimientos vacíos de arte y bueno, por eso estoy acá.
Bueno, soy Nora Brucoleri, integrante de la Corriente Nacional 9 de abril, el Mendoza Lista Bordó, a nivel nacional Lista Marrón. También soy de Pan y Rosas y del PTS, en el Frente de Izquierda. Estamos aquí porque Mendoza le dice no a este código nefasto, no a estas faltas dictatoriales. Y somos Aconcagua y nuestra agua es libre, así que por eso estamos aquí y la calle está llena de no a este código contravencional. ¿Escuchaste, Cornejo? ¡No es no!
Bueno, ahí escuchábamos gente que estaba concurriendo y nos volvemos a la Plaza Independencia, que allá están nuestros compañeros, creo que para el cierre ya.
Continuamos aquí para cerrar ya en esta transmisión especial que hemos estado realizando desde el Come Cuco, en función de decirle que no a este código contravencional, y vamos a empezar entonces a despedirnos y a saludar a nuestros compañeros que han estado aquí trabajando. Gustavo Roldán.
Ahí estamos. Así es, me pasó toda la mañana, así que no pasó nada. Un saludo muy grande a Radio Tierra Campesina, a los vecinos y vecinas que están escuchando en Radio Tierra Campesina, en Radio La Pujante, también de La Valle, en Radio La Leñera de Potrerillos, en La Cuyum, en Godecruz y en La Mosquitera acá en Bermejo. Un saludo muy grande a todos los vecinos y vecinas que están escuchando la transmisión y a los que están trabajando en cada una de las radios, los operadores y en el estudio del Tato ahí como central, para que permitieron que hiciésemos esta transmisión desde acá de la Plaza Independencia.
Bueno, saludar también, sumarme, Gustavo, a tu saludo a todos los compañeros y compañeras que están acompañando. Felicitarnos también, porque parte del cerco mediático que siempre todo el mundo reclama y dice que está todo rodeado y todo cercado, bueno, los medios comunitarios estamos siempre en la calle, estamos acompañando los reclamos de los trabajadores, trabajadoras, organizaciones, porque somos parte de todo esto. Así que felicitaciones también para nosotros y por todo este encuentro que nos reúne siempre como medios comunitarios.
Un agradecimiento a todas las organizaciones, todos los entrevistados y entrevistadas que se han acercado, que han compartido su pensamiento, su palabra, su expresión, y a toda la gente que está haciendo acá el aguante para decirle no a este código contravencional, ¿no? Así que bueno, eso es lo que esperemos que se vea reflejado en esta radio y en esta transmisión.
Así es, Juan Pablo, y también, bueno, nos saludamos a Darío Figueroa. Ahí nos saluda, el detrás, ahí en la producción, Juan Marcelo Rojas, Sol Pérez, que ha quedado adentro del recinto, esperemos no la devuelvan, esperemos, la necesitamos.
La de Francisca, por favor, devuélvanla.
Por favor.
Muy bien. Y el trabajo más difícil porque tiene que estar con las caritas y con los caladuras que tenemos dentro de la legislatura, así que es difícil, me imagino yo, para Sol, enfrentar a esas caras, justamente que nos digan que esto es bueno para el pueblo cuando sabemos que no lo es y cuando ellos saben que no lo es.
Absolutamente, nos vamos a ir sin saber el resultado. Hay probabilidades de que se apruebe, se están votando las modificaciones, aún no tenemos el cierre de decir sí o no, pero bueno, aquí vamos a seguir con la fuerza de que queremos que esto no sea, que no se apruebe esa media sanción, y si se aprueba seguramente la resistencia va a continuar en las calles repudiando toda esta persecución que, si bien ya venía, va a seguir profundizándose con este código contravencional. Nos despedimos, nos vamos, hemos concluido esta transmisión especial desde el Come Cuco, desde aquí, desde la Plaza Independencia. Y así te saludamos entonces, Tato, por allá, por el estudio.
Bueno, compañeros, gracias por el saludo, abrazos grandes, impecable el laburo que ha realizado el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El cerco mediático se puede romper y acá lo acabamos de demostrar. Abrazos fuertes. Bueno, señoras, señores, señoritas, señoritos, nosotros nos vamos, los dejamos. Espero que les haya llegado las instancias y las opiniones de lo que está sucediendo allá en la legislatura, y los invitamos a seguir prendidos en la sintonía de La Mosquitera. De mi parte, nada más que decirles chau, hasta luego.
Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro.